COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de lunes 7 de octubre. Espero que hayan tenido un magnífico fin de semana. Por cierto, un fin de semana que por los acontecimientos que ha habido, conciertos, etcétera, ha habido prácticamente un lleno en los hoteles de la capital regional. Será uno de los temas que abordaremos, y también el de la educación financiera, porque hoy es el Día Internacional de esa educación, sobre todo una educación dirigida a los más mayores. ¿Sabemos realmente nosotros gestionar nuestros fondos de pensiones? ¿Sabemos lo que tenemos en las cartillas, cómo lo manejamos, los intereses? Bueno, pues es un mundo absolutamente apasionante y que tenemos que controlar, porque evidentemente es nuestra economía y es nuestro dinero. Y en ocasiones en España no hemos tenido una buena educación financiera, ni en familias, ni tampoco incluso a nivel de algunas instituciones. Pero antes que nada, hoy lo que tenemos que hacer es acercarnos para hablar de la actualidad del IMIDA.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica, ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues estos minutos hablamos de el IMIDA, porque el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental desarrolla un biomaterial derivado de la seda, en concreto de la fibroína, con potenciales aplicaciones en regeneración de tejidos dentales y periodontales. Se trata de una aproximación hacia la medicina regenerativa aplicada a la odontología, empleando, como decimos, este material totalmente natural, biocompatible e inocuo para el organismo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Salvador Aznar, del equipo de biotecnología de IMIDA. Lo primero es saludarle. Señor Aznar, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados de hablar de este proyecto. Cuéntenos un poquito cómo surge la idea, porque a mí me parece muy interesante,
¿eh? Igualmente. Pues a ver, esta línea de trabajo, bueno, comienza ya en el año 2005 en sí, con la aplicación, digamos, del gusano de seda y la sericicultura en todos los aspectos biomédicos. Pero en concreto, el material al que alude la entrevista está relacionado con un proyecto del Plan Nacional. Comenzamos con el doctor Francisco Javier Rodríguez Lozano, que es odontólogo y catedrático en la Universidad de Murcia. Y bueno, empezamos a trabajar en buscar una potencial aplicación de esta proteína de la seda, de la fibroína, para regenerar el tejido dental. ¿Por qué? Pues porque la incidencia de caries, que digamos termina el proceso en siendo una endodoncia y perdiendo la pieza dental, es muy alta en la sociedad. El abordaje casi siempre conlleva, digamos, perder la pieza dental en última instancia, y este doctor se mostró interesado en la fibroína como potencial material para regenerar este tipo de tejido y también el hueso adyacente a la cavidad oral. Básicamente, pues lo que estamos desarrollando son unas esponjitas tridimensionales pequeñitas de seda, de fibroína de seda bañada con grafeno. Y el comportamiento de las células madre del ligamento periodontal y de pulpa dental sobre este material es muy bueno, puesto que se diferencian espontáneamente hacia estos tejidos.
¿Ya se han hecho ensayos en modelos animales o es inminente el tema de hacerlo?
Está en ello. El doctor está trabajando ahora mismo en modelo animal, en ratas. Está, bueno, de una gran dificultad, puesto que la pieza dental de la rata es muy pequeñita. Y está en ello. Los resultados in vitro fueron, digamos, muy adecuados y muy prometedores, y el modelo in vivo estamos a la espera de resultados, pero sí, parece bastante prometedor.
Esto va a ser una revolución en lo que es la odontología, una vez que se pueda trasladar al humano, claro, que todavía me figuro que para ello queda tiempo.
Claro. Estas cosas siempre llevan sus pasos, sus ensayos clínicos y demás. Y bueno, inminente no es, pero prometedor sí que es lo importante.
Quería también indicar lo que he dicho ya al principio, que quiero destacarlo. Es decir, es inocuo, evidentemente, para la salud. Es decir, no afecta en absoluto a la salud como tal. No tiene ninguna contraindicación.
Totalmente. Una de las propiedades más maravillosas que tiene esta proteína de la seda, la fibroína, y es que es biocompatible, que se reabsorbe a medio o largo plazo. Esta reabsorción se puede controlar, digamos, incrementando o bajando la cristalización de este material y haciéndola más insoluble o más soluble. Tanto en cuanto se va degradando, va dando tiempo a que el tejido se integre y a que se genere por la propia actuación de las células madre, se genere un tejido nuevo y sano, y además no genera ningún tipo de rechazo, como le comentaba.
Pues Salvador Aznar, del equipo de biotecnología del IMIDA, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y sobre todo por anunciarnos un proyecto que a mí me parece interesantísimo para lo que puede ser el futuro de la odontología, sobre todo en relación a no perder ningún tipo de pieza dental. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Buen día. Gracias.
Cartagena es la ciudad del teatro romano, la que guarda los barcos fenicios y la del mayor parque arqueológico urbano de España. Recorre su historia subiendo a la muralla cartaginesa, admirando su arquitectura modernista o entrando en los refugios antiaéreos de la Guerra Civil. Pasea por la historia en la Gran Cartagena.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad. Es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región de Murcia.
Y además es un tema que nos afecta a todos, que nos incluye a todos y en el que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Seguro que eso también nos lo va a decir de cara a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental la directora de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, Marifé Lozano. Marifé, buenos días.
Muy buenos días.
Como decimos, afrontamos un día especial que tiene que trasladarse a los 365.
Así es. Es un día especial para la salud mental que efectivamente debemos hacer extensivo al resto de días y al menos sí que concentrados en esta semana y en este mes, conmemoramos un día importante en el que cada vez más no solo las administraciones públicas, la administración local, la administración autonómica en sus diferentes consejerías, educación, política social, sanidad, entidades del tercer sector y personas que a modo individual se suman cada vez más a manifestar, ¿no?, durante estos días la necesidad de seguir visibilizando la salud mental como una cuestión de primer orden en las políticas mundiales. Nosotros disponemos de recursos en los llamados países del primer mundo, pero hay mucho por hacer para que las personas que padecen problemas de salud mental vean reconocidos sus derechos, tengan acceso al mundo laboral, porque tenemos que decir que un 85, un 90% de personas que padecen trastornos graves no tienen posibilidad de acceder al mundo laboral. Y este año, como nos recuerda la Confederación de Salud Mental España, empleo, ¿no?, y salud mental van de la mano. Es importantísimo cuidar el rol de las personas durante su desempeño laboral para evitar problemas de salud mental, y es importantísimo que las personas que ya padecen problemas de salud mental puedan tener acceso a un mercado laboral ordinario o con protección, pero que tengan acceso. El rol de trabajador es uno de los que nos complementa más y nos acompaña durante mucho tiempo en nuestras vidas, nos da acceso a una economía, nos da acceso a una socialización, nos da acceso a un desarrollo, ¿no?, como persona, como profesionales, como trabajadores, y es importantísimo poner esto en primera línea, visibilizar esto, y así se va a hacer durante todos estos días en la región de Murcia, con numerosas actividades que se irán celebrando.
Y que iremos contando. Marifé Lozano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes.
La región de Murcia vuelve a la Feria Fruit Attraction para mostrarle al mundo el potencial de nuestras mejores frutas y hortalizas. Del 8 al 10 de octubre, el sector agroalimentario reafirmará en Madrid el liderazgo de nuestra región en la producción y exportación de los mejores alimentos. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de la Región de Murcia, defendiendo e impulsando la labor del sector agrario.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pues 20 segundos nos quedan para llegar a las 12:30. Ya sabe que está usted en la mejor compañía, escuchando aquí La Mañana de la Cadena COPE en Murcia.
Con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir.
Y las ventanas se han abierto para 6 personas: para Nana, para Vladi, para Isabel, para Dani, para Olesia y para Carla, que no solamente son 6 nombres, forman parte de oportunidades que transforman vidas. Yo les recomiendo que esta tarde a las 8 se acerquen a la Filmoteca Regional para ver el estreno de un maravilloso documental, Un lugar llamado Volver, una iniciativa que se enmarca dentro de la economía de las personas, con la que la Asociación de Empresas de Inserción Laboral de la Región de Murcia, Crisalia, pues lógicamente quiere mostrar esa capacidad de inserción que hay aquí también en nuestra comunidad. Al otro lado del teléfono tengo al presidente Crisalia, José Manuel García. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos desde Crisalia y muchas gracias por la bonita entrada que hemos tenido. Has dicho casi todo lo que tenía que decir.
No, que va. Hablamos de un documental que me figuro que tiene un origen, ¿no? ¿Cómo nace la idea de mostrar la vida de estas 6 personas, de estos 6 trabajadores ya?
Pues, sinceramente, surge de la dificultad que tenemos las empresas de inserción de dar visibilidad al trabajo importante que hacemos. Mira, una empresa de inserción es reconocida por Europa, por la Comisión Europea, es una de las principales herramientas que hay para conseguir combatir la exclusión social, y se combate a través del empleo. Después de muchísimos años trabajando, nos damos cuenta que todavía hay que explicar qué es una empresa de inserción. Hay que explicarlo a la sociedad civil, que es más normal, no debería, pero es más normal que no se entienda, pero hay que explicarlo todavía a aquellos que por obligación deberían saber qué es una empresa de inserción. Y hablo de los técnicos responsables de contratación pública de los distintos organismos públicos, políticos, entidades todavía del tercer sector que no nos conocen. Y a partir de ahí nos damos cuenta que estamos haciendo una labor fundamental para la sociedad. Tenemos una capacidad, como tú has dicho, de cambiar las vidas de las personas que se encuentran en esa situación de exclusión social, y tenemos la capacidad de transformar la sociedad, transformarla desde ese ámbito. ¿Por qué? Porque lo que intentamos desde las empresas de inserción es crear una sociedad más inclusiva, más justa. Uh-huh. Y la verdad es que después de todo el trabajo que hacemos, no hemos llegado a comunicar y a contar esas historias que en el documental se podrán ver.
Hablamos de casos como el de Isabel, ¿no? Una mujer que ha sobrevivido a una fuerte adicción al alcohol como consecuencia del maltrato psicológico de su pareja y que se ha rehabilitado como trabajadora de limpieza, por ejemplo, en Los Juncos, que es un parque de ocio gestionado en Molina de Segura. Luego tenemos también de Nana, un trabajador de origen ganés en una empresa como Traperos Recicla, un ejemplo además de tenacidad frente a los golpes de la vida. Todo esto me figuro que se muestra en ese documental, ¿no? A través de, me figuro, imágenes que van a impactar al que acude ahí.
Sí, al final lo que siempre hemos intentado es dar respuesta a esa parte de la sociedad que es difícil visibilizar, y además es que las personas que tenemos nuestra vida ordenada y más o menos normalizada, tampoco a veces queremos mirar a esa parte más triste o dramática de nuestra sociedad. Y no nos olvidemos que en la región de Murcia más del 25% de nuestros conciudadanos se encuentra en esa situación de exclusión social. Estamos hablando de más de 385.000 personas. Pues, por desgracia, esto es una muestra, lo que se va a mostrar, válgame la redundancia, esta tarde, en el documental es una muestra de la parte que nadie ve, esa parte de la sociedad que se queda atrás, pues cómo han podido salir gracias a la oportunidad que le han dado las empresas de inserción.
Mm. Y ya termino además con más nombres propios. De Olesia, por ejemplo, vino de Ucrania con su familia huyendo de la guerra y ahora está formándose como costurera en el taller del costurerico, del proyecto Abraham, por ejemplo. O Carla, que es una abogada que vino de su país natal escapando de la violencia y que actualmente trabaja en las cocinas del restaurante Almo con una estrella Michelin. Esto también significa, lo digo para la gente que ahora mismo nos escucha y que se encuentra en una situación difícil, que se puede salir, ¿verdad?
Es precisamente el mensaje fundamental que debemos transmitir a nuestra sociedad. Si queremos ser una sociedad avanzada, no podemos dejar a nadie atrás. Y afortunadamente hay herramientas, y una fundamental son las empresas de inserción, para poder salir de esa situación. Y ahí estamos para poder incorporar o recuperar a estas personas a través del empleo. Cuanto más potentes o cuanto más fortalezcamos a las empresas de inserción, y esta campaña de visibilidad y de comunicación pretende eso, pues más capacidad tendremos de transformar esta sociedad, más oportunidades de empleo tendremos para que las personas puedan cambiar esa vida.
Pues 8 de la tarde, Filmoteca Regional, amigo oyente, un lugar llamado Volver, 6 maravillosas historias personales plasmadas en la pantalla que ustedes van a poder ver de manera gratuita hasta completar aforo. Luego habrá, por cierto, un coloquio con entidades sociales que promueven las empresas de inserción de la región de Murcia, Cáritas, Traperos de Maús, la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial, Fundación Diagrama, Proyecto Abrán y Copedeco. Va a ser una tarde marcada por la emoción y seguro que también por la solidaridad. Y, por cierto, enhorabuena a Jorge Martínez como director del documental, porque me han dicho que es una auténtica maravilla de documental. Un abrazo muy fuerte, José Manuel.
Muchísimas gracias, de verdad.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay 3 en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, amigos oyentes, yo les recomiendo que estén ustedes a las 7 de la tarde en el espacio Fundación Mediterránea, al ladito de la catedral, porque se presenta un pedazo de libro, Ovalle Reportero Gráfico. Tenemos con nosotros a su protagonista, porque es un hombre, antes de presentarle, voy a dar algunos datos. Manuel Ovalle, que ha sido un hombre vinculado a la televisión española toda su vida, ha estado nada más y nada menos que en 135 países y ha cubierto una quincena de conflictos bélicos, en algunas ocasiones jugándose la vida. Manuel, ¿cómo estamos, hombre? Muy buenas.
Buenas tardes, Pedro.
Madre mía. Y se dice pronto, es que 135 países, sobre todo una quincena de conflictos bélicos. Uf.
Sí, bueno, ten en cuenta que yo comienzo en el año 74, precisamente este año cumplimos 50 años en la profesión, y todo lo que ocurría a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, pues ahí estaba la televisión, radio y televisión pública, ¿no? Televisión española, pues estábamos cubriéndolo. Terremotos, conflictos armados, en fin, también hubo historias bonitas como olimpiadas, mundiales de fútbol. A mí que no me gusta el fútbol, pues me fui a Sudáfrica y me vine con una Copa del Mundo, ¿no?
Traíste suerte, fuiste talismán para la selección.
Así es. Y era el periodista de los 137 que íbamos más escuchado por los jugadores de la selección, porque yo les contaba, yo acababa de llegar de Haití en el 2010, de ese horrible terremoto, yo les contaba historias a los jugadores y me escuchaban a mí más que a los periodistas, ¿no?
Manolo, ¿dónde lo pasaste realmente mal? Que me lo has contado fuera de micrófono. Incluso ha habido 4 veces que has dicho, puf, de aquí ya no salgo, me quedo. Además, incluso con compañeras importantes.
Bueno, pues mira, ahora mismo Almudena Ariza está en el Líbano y yo estoy aquí contigo, sí, en la COPE, en Murcia, pues gracias a una intuición mía. Estábamos en la guerra del 2003 de Irak. Televisión Española cubrió el sur de Basora con un equipo, en Bagdad con otro, y el norte del Kurdistán iraquí con otro equipo, y éramos Almudena Ariza, Miguel Ángel Cano, falleció por una muerte, por una enfermedad, y yo. Y vino un general Peshmerga, donde estábamos toda la prensa internacional, en Erbil, en el Hotel Candelabros, y nos dijo, llegó sobre las 6 de la tarde y nos dijo que a las 4 de la madrugada saldríamos en convoy hacia un punto porque iban a hacer un hostigamiento a las fuerzas de Saddam Hussein. Y cuando se marchó de allí, Almudena Ariza lo primero que hizo fue llamar a Madrid para pedir un satélite para el día siguiente, que íbamos a tener movida, y bien, unas, yo creo que un buen material. Y bueno, pero yo le dije a Almudena, no nos vamos a ir. Y me dice, ¿cómo no nos vamos a ir, Manolo? No, no nos vamos a ir. ¿Y eso? Pues mira, Almudena es muy fácil. Ella ya al primer conflicto que iba, era aquel, y le dije, Almudena, mira, si hay alguna acción entre las 4 madrugadas y el amanecer, yo tengo que encender una luz de la cámara, porque no llevo infrarrojos en la óptica, y en la luz va encima de la cámara, el primer tiro voy a recibir yo la cabeza, por consiguiente nos vamos al amanecer. Uh-huh. Ella me dijo que no, que era imposible que hubiera algo, que íbamos con los pelmergas kurdos, bueno, insistía, y no, nos fuimos al amanecer. Cuando fuimos a ese punto, a 85 kilómetros, que tardamos casi 3 horas, llegamos a ese punto y era una auténtica carnicería. Había habido lo que se llama un fuego amigo. ¿Qué es un fuego amigo? Que se equivocaron de las coordenadas y confundieron al grupo de periodistas con las fuerzas de Saddam Hussein. Murieron 39 periodistas. Podíamos haber estado allí nosotros. Es más, Madrid pensaba que estábamos nosotros, porque Almudena había llamado. Por consiguiente, trabajamos y a partir de ese momento lo que hicimos fue no mirarnos, no hablarnos. Y cuando llegamos al hotel, que pensaban que estábamos muertos, pues fue tomar una piscicola y un poquito de arroz, una piscicola ya pasada de fecha, y un poquito de arroz, y celebrarnos, y permíteme todavía, se me pone el vello de punta, ahí nos abrazamos. Ella está ahora mismo en el Líbano, yo aquí contigo, pues esa intuición mía.
Madre mía, qué historia. Tenemos que decir además que Manuel Ovalle tiene muy buenos amigos, porque le han prologado este libro gente como Arturo Pérez Reverte, que no suele nunca prologar libros. Está Carlos del Amor también en ese prólogo. Rosa María Calaf. Gente que, evidentemente, eso se logra no solo con una carrera, sino por ser buena persona también, entiendo, Manuel.
Entre también está Almudena Ariza, está Fernando González Gonzo. Son todos compañeros, somos, aparte compañeros y compañeras, somos amigos. Yo trabajé con todos ellos, menos con Gonzo, pero somos muy amigos. Y permíteme, hay algo que es fundamental en la historia de una persona. Yo no tengo enemigos en la profesión, si lo tengo no me he enterado. Tengo amigos y amigas.
¿Qué te dijo Arturo?
Arturo me dijo que no prologaba libros. Y me dijo no. Cuando yo le dije voy a escribir un libro, y me dice, pues Manolo, yo no prologo libros, por lo menos permite la editorial. Y a los 3 meses me llamó, me escribió y me dijo, ¿dónde te envío 70 líneas? Y dijo, a mi correo, y ahí está. Pues un gran amigo y, por supuesto, no voy a superarle por nada el mundo a territorio comanche, pero el libro es la segunda edición, se está vendiendo de maravilla y, sobre todo, yo no quiero hacer un libro, no se hizo este libro, que está coescrito por Ana Martín, una gran periodista onubense, y editado por Niebla. Y gracias a la Diputación Provincial de Huelva y a Radio Televisión Española lo estoy presentando por 50 ciudades de España, 50 años, 50 ciudades. Permíteme, la segunda edición del libro. Es un libro diferente, es el primer libro que escribe un reportero gráfico de televisión, los que estamos detrás de la cámara. Siempre escribís libros que estáis ahí delante del micrófono o de la cámara. Y este es el primer libro que escribe un reportero gráfico de televisión en España.
Pues Manuel Olaye, muchas gracias por estar en la mañana de la Cadena COPE. Recordamos, esta tarde a las 7 en el espacio Fundación Mediterráneo, amigo oyente, al ladito de la catedral estará el bueno Manuel contando esas maravillosas historias que ha contado aquí en COPE y firmando libros, por supuesto, también, ¿verdad?
Muchas gracias, claro que sí, ahí estaré y, por supuesto, no tengo para más duda, presentado por mi buen amigo Manolo Segura, hombre, de la televisión española.
Gran amigo y gran periodista de aquí, de la región de Murcia. Muchas gracias y enhorabuena por esa carrera, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nosotros ahora lo que hacemos es acercarnos hasta Lorca, porque la Plaza de Calderón de la Barca se va a convertir en un escaparate comercial del 18 al 20 de octubre, la Feria de Comercio. ¿Quién va a comprar allí? José Ángel Ayala.
Pues Pedro, en Lorca ha sido presentada la tercera edición de la Feria del Comercio Local, que se va a desarrollar del 18 al 20 de octubre. Será en la Plaza de Calderón de la Barca, organizada por la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca y en colaboración con la Concejalía de Comercio del Consistorio Lorquino. Maite Martínez es la concejala de Comercio y ha dejado detalles precisamente de esta feria, en la que va a haber grandes ofertas, descuentos y donde se espera una gran venta por parte de los comerciantes, que van a aprovechar para, en primer lugar, sacar stocks que tienen en las tiendas y, en segundo lugar, ofrecer los artículos de la nueva temporada.
Que va a ser los días del 18 al 20 de octubre, vamos, en breve. Va a ser en esta plaza de Calderón de la Barca, tan bonita, tan emblemática, que además tenemos la suerte de que están en el centro del casco urbano, de que también tenemos aparcamientos y tenemos una oferta gastronómica estupenda, también cultural. Y entonces, bueno, invitamos desde aquí a que vengan todos a la visitar, porque la verdad va a ser por parte del comercio local. Tenemos muchísima gente ya que además va a presentarnos no solo sus grandes ofertas, y va a ser plural porque va a ser una feria al aire libre con una buena temperatura, sino que también vamos a tener ofertas económicas de todo tipo. Así que la verdad es que también tengo que hacer un llamamiento, que todo aquel que quiera añadirse a esta feria del comercio local, que no se demore, que ellos me están diciendo que ya quedan muy pocas plazas. Invito desde aquí a todos los visitantes, a todos los lorquinos, a que vengan en familia, a que vengan con sus amigos, a que hagan compras y que luego, bueno, se den una vuelta por la gastronomía o por la cultura o por los museos que tenemos en Lorca. La verdad es que es una buena oportunidad para darle vida a Lorca, seguimos dando vida y cultura a Lorca, y efectivamente que este tejido económico tan importante como es el comercio pueda exponer todas sus novedades y tenga éxito, porque seguro que, como en otras ocasiones lo hemos tenido, lo vamos a tener esta vez.
De esta forma, la Plaza Calderón de la Barca se va a convertir en un gran escaparate durante los tres días, y donde los visitantes y lorquinos van a poder encontrar en un mismo espacio las últimas novedades y también las tendencias del sector. Ginés Basilio Cánovas es el presidente de la Unión Comarcal de Comerciantes. Se ha informado que habrá la venta de productos en stock con un descuento elevado que puede llegar hasta el 70%, así como productos de nueva temporada.
La Feria del Comercio Local, que se dará lugar pues dentro de muy poco, como bien nos ha dicho Maite, el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de octubre. Aquí en esta plaza emblemática del Calderón vamos a tener una jaima con unos stands de los comercios que van a aportar tanto productos que tengan en stock con unos precios interesantísimos, con descuentos muy elevados, y también tiendas y comercios que quieren promocionarse en el centro de la ciudad con sus productos nuevos de nueva colección para presentar lo nuevo que se va a vender ahora esta nueva campaña. Invitamos a todos los lorquinos y de las ciudades de alrededor, que siempre tienen a bien de venir a realizar sus compras a Lorca, de que vengan a visitar esta feria, que sin duda va a estar a la altura de sus expectativas. Les va a gustar mucho y van a disfrutar todo el fin de semana, tanto de los productos que vamos a exponer los comercios como de toda la oferta que hay en el centro de Lorca. Muchísimas gracias a todos y espero que este año sea un gran éxito, como viene siendo sucesivo.
Francisco Javier Re es directivo también de la Unión Comarcal de Comerciantes y ha sido el que ha explicado cómo será la distribución de esos 29 comerciantes que van a tener sus expositores en esta céntrica plaza de Calderón de la Barca.
Se van a disponer 29 jaimas. El trazado va a ser el tipo inglés, con dos cuerpos centrales, y luego los laterales también pondremos jaimas de una parte a otra en ambos lados de la plaza. Se van a exponer en este caso pues comercios variados, donde va a estar muy representada la moda, tanto de señora como de caballero, juvenil, infantil. Vamos a tener también perfumería, vamos a tener también zapaterías, vamos a tener también moda de hogar, decoración, mobiliario, iluminación, textil, en fin, una representación en general del comercio de Lorca. Y creo que es una apuesta importante por parte de la Unión de Comerciantes y por parte de la Concejalía para potenciar el comercio local. Y por otro lado, en cuanto al horario, pues decir que el viernes por la mañana, a partir de las 10:30, se están abiertos ya los stands, y a mediodía se cerrará sobre las 2:30 y se volverá a abrir a las 17 horas hasta las 21:30 aproximadamente. Este año hemos querido ampliar el horario al domingo por la tarde, con lo cual hasta el domingo por la tarde a las 9 que se cerrará y se clausurará, pues estaremos abiertos. Pues el año pasado la verdad es que las ventas superaron a las ediciones anteriores, porque cada vez hay más afluencia y, por supuesto, pues esperamos superarlas.
Se espera superar las ventas de años anteriores, es la tercera edición, así que Pedro, si tienes que ir cambiando ya el armario, aunque con esas temperaturas se está resistiendo, ¿eh?, el que el verano se vaya de la región de Murcia, pero si tienes que ir haciendo ya algunas compritas, ya sabes, del 18 al 20 de octubre te esperamos por aquí, por Lorca, por la Plaza Calderón de la Barca, para disfrutar de esta Feria del Comercio Local.
En COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos vamos a hablar con uno de los nombres de estos últimos días, el ya pregonero de la Semana Santa de Murcia 2025, Álvaro Hernández Vicente. Lo primero, saludarle. Álvaro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días. Bien, bien. Estamos bien. Muy ilusionados y con ganas de darlo todo.
Para que la gente sepa más de ti, ¿quién es Álvaro Hernández Vicente? Aparte de ser profesor del arte, un hombre muy vinculado también con todo lo que tiene que ver con el barroco, has colaborado también y colaboras con la revista Cabildo. Cuéntanos un poquito brevemente tu trayectoria aquí en Murcia.
Bueno, pues yo me doctoré en Historia del Arte, empecé a investigar especialmente sobre todo el patrimonio de Murcia. Uno de mis grandes sueños era pues poder reconstruir de manera académica toda esa Murcia destruida, toda esa Murcia desaparecida, lo que decía Fuentes y Pontes, esa Murcia que se fue, pues a través de su imagen barroca, de su imagen llena de edificios palaciegos, de conventos, lo que era la antigua ciudad conventual. Y ya a partir de ahí empecé a profundizar más en toda la escultura barroca de escuela murciana y a tocar pues diversos temas vinculados también con el reino de Murcia. Sobre todo he tocado mucho la ciudad de Cartagena, también esa recuperación de la impronta de cómo eran esas ciudades y sobre todo cómo lucían pues hace 300, hace 400 años. Ha sido una de mis grandes líneas de investigación.
A la hora de hablar de ese pregón, vamos a recordar, se pronuncia en el Teatro Romea, evidentemente un entorno absolutamente maravilloso. Y claro, cuando a un pregonero se le pregunta por dónde va a ir el pregón, no tiene por qué decir nada, porque queda muchísimo tiempo. Pero me figuro que va a estar impregnado también un poco por tus recuerdos, ¿no?, de esas procesiones murcianas.
Pues sí, va a estar impregnado de recuerdos, pero también, como no puedo desligarme de ese alma humanista, pues va a tener también esa impronta de un aniversario bastante importante en la ciudad, que van a ser los 1.200 años de Murcia. Por tanto, va a ser un pregón, yo creo que cargado de historia, cargado de recuerdos, cargado de arte, pero también cargado pues de toda esa nazarenía que vivimos todos los años y cada primavera.
Si yo le pregunto a Álvaro Hernández Vicente cuál es su imagen, no favorita, pero la que más le impresione, porque hay muchas, ¿no? Esa imagen que te impresiona cada vez que la ves en la calle.
Pues yo te podría decir que la dolorosa de la cofradía de Jesús, sobre todo porque es la dolorosa de las dolorosas, y yo creo, considero que es la madre de Murcia y de su huerta. Y también, en cuanto a algún Cristo, no tengo ninguna duda que el Cristo de la sangre, sobre todo en ese momento que lo vemos cruzar por el Puente de los Peligros, pues es quizá una de las imágenes que más me impactan, tanto por su originalidad iconográfica, que es muy poco vista, pero sobre todo pues por la solera y por la devoción que le profesa Murcia.
Ahí coincides con el señor obispo, don José Manuel Lorca Planes, que tiene esa dolorosa también como una de sus imágenes referentes. Álvaro, ya casi para terminar, lo que mucha gente no sabe es que tenemos un pregonero que también es tenor.
Pues Pues sí, la verdad que la última década pues me he estado formando, he hecho varios cursos, he cursado también algunos estudios de canto y bueno, no me dedico de forma profesional, pero es verdad que lo disfruto mucho y creo que se complementa bastante bien con ser un buen amante de la zarzuela y de la ópera.
Y iba a decirte, no sé si en el pregón tendremos el placer de escuchar tu voz. ¿Cómo tenor? La otra la viviremos seguro.
Bueno, eso lo vamos a dejar como una sorpresa o un secreto, a ver qué ocurre de aquí a marzo.
Y ya finalizo. También quiero recordar, tú tuviste un paso por la política, ¿verdad?
Tuve un paso por la política, he estado en el servicio público pues alrededor de 5 años. Y bueno, pues como todas las etapas de la vida, pues tienen también que terminar para dar paso a otras. Y ahora pues me dedico plenamente a mis labores docentes en la Universidad de Murcia.
¿En quién pensaste cuando te dijo el Cabildo, vas a ser pregonero de la Semana Santa de Murcia declarada de interés turístico internacional en 2025? ¿En quién pensaste?
Pues fíjate, yo pensé en poder contárselo a todo el mundo y me pilló en un momento en el que todavía, como no se había hecho oficial, no podía contárselo a nadie, pero evidentemente pues siempre en mi familia y en la persona más cercana que tengo, que es mi madre. Y por tanto, pues tuve la necesidad de poder tener que contar todo, pero he tenido, creo que he aguantado soberanamente y de una manera bastante paciente.
El voto de silencio, has hecho el voto de
totalmente.
Silencio.
Totalmente.
Pues Álvaro, un abrazo muy fuerte y yo creo que invitar a la gente a que acuda a ese pregón de la Semana Santa en el Teatro Romea todavía queda, pero los pregoneros a los que he tenido yo el gusto de presentar, que han sido ya 7, 8, me decían, Pedro, ya una vez que te lo dicen, la cabeza empieza a funcionar y ya empiezas a apuntar cositas. No sé si es tu caso, ¿eh, Álvaro?
Pues sí, ya estamos tomando nota, leyendo algunos libros, referencias y sobre todo intentando hacer una estructura general. Pero de momento se torna una misión complicada. Espero salir ileso de ella.
Pues gracias por estar en la mañana de la cadena COPE por teléfono. Esperamos en próximos programas que hacemos, sobre todo en vísperas de la Semana Santa, contar contigo en el estudio, evidentemente, porque es una entrevista obligada. Y que vaya todo muy bien, que estoy convencido que sí. Un abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Los delfines se sonríen entre sí mientras juegan. Que a estos animales les guste mucho el juego y que se comunican con múltiples gestos no verbales y sonidos no es ningún secreto. Ahora un nuevo estudio determina que estos mamíferos marinos usan la expresión facial boca abierta para reconocerse. Cuando juegan, ellos hacen acrobacias, se persiguen o pelean y es importante que estas actividades no se malinterpreten como algo agresivo. La literatura científica recoge datos sobre otros mamíferos que usan expresiones faciales para comunicar alegría, pero en mamíferos marinos no se había evaluado hasta ahora. Una nueva investigación con delfines nariz de botella demuestra que usan esa expresión facial de boca abierta, análoga a una sonrisa, para comunicarse durante todo el juego social. Como decimos, es la primera vez que se estudian sistemáticamente estas expresiones faciales en este tipo de mamíferos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 3504. 968 21 3504.
En una de las mejores zonas de Murcia, Residencia Virgen del Carmen, donde el respeto, la atención y el cariño son nuestra razón de ser. Residencia Virgen del Carmen, un paraíso para sus mayores. Más información en el 968-430943 y en residenciavirgendelcarmen.com.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minutito queda para llegar a la una. Sepan que los centros de salud de la región van a comenzar a vacunar de la gripe y el COVID el próximo 14 de octubre. Este miércoles comienza la inmunización en residencias de mayores y discapacitados de la región. Como les decimos, esos centros de salud y consultorios comenzarán a administrar sus correspondientes vacunas a personas de más de 60 años el lunes ya, 14 de octubre. El calendario de vacunación de esta temporada arrancó el día 30 de septiembre con la vacunación escolar a niños de entre 2 y 5 años en los colegios de la comunidad. Bueno, pues una campaña más de vacunación contra la gripe. Ya sabes que escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa al mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía COPE.
Estar informado.
A veces sentimos pena por Santos Cerdán. Solo a veces, se nos pasa enseguida. Por ejemplo, se nos pasa cuando recordamos que él fue el ideólogo del blanqueamiento de Bildu para gobernar con los de Otegi en Navarra y después en toda España. O cuando recordamos que él, Santos Cerdán, fue quien introdujo a Koldo en el corazón del partido y del gobierno, porque fue él quien se lo presentó a José Luis Ábalos, este prometedor cortatroncos, como una especie de militante, un tesoro para la organización. Es que ser secretario de organización del PSOE de Sánchez es un curro bastante estresante. Al pobre santo no le queda ya un solo centímetro de cráneo sin una cana, y lo entendemos, porque además es el tipo que tiene que negociar con Puigdemont en Suiza. Y Puigdemont últimamente se ríe de él cada vez que va. Y también es el tipo que tiene que pacificar a los varones regionales, que se están oliendo una purga y amagan con rebelarse. Algo está pasando en vísperas del Congreso Socialista del mes que viene. A los varones díscolos habituales, Paje y Lambán, acaba de sumarse el castellano-leonés Luis Tudanca. En Ferraz sus enemigos lo llaman Tudancamón, porque acumula años y derrotas como candidato socialista a presidir la Junta. Pero también es verdad que tiene el apoyo de la militancia. Y lo que ahora no puede hacer el sanchismo, que precisamente nació invocando el poder de la militancia frente al aparato, es pasar de los militantes, porque quiere poner a dedo a un amiguito o a una amiguita de Pedro en el puesto de Tudanca. A ver, por poder puede hacerlo, ¿eh? Hace ya tiempo que Pedro impuso el cesarismo absoluto en el PSOE. La novedad es que ahora purga incluso a otros sanchistas, como el propio Tudanca, sanchista de primera hora. Y la novedad también es que el cesarismo de Sánchez empieza a tener cada vez más coste interno. Antes no le tosía a nadie, la procesión iba por dentro, el personal acataba y se callaba la boca. Pero ahora Pedro ordena la suspensión del Congreso Regional de Castilla y León que quería convocar Tudanca y va este y alza la voz y concede entrevistas y se queja. ¿Le servirá de algo la pataleta? Pues no. Si Pedro quiere cargárselo, se lo cargará. Pero al hacerlo, no solo acercará la mayoría absoluta de Mañueco, también alimentará el malestar interno en el PSOE. Y esto es lo interesante. Yo no digo que se vaya a producir una rebelión de socialistas capaces de enfrentarse a Pedro. Pero esto de Tudanca es el enésimo síntoma de que es la propia militancia socialista la que empieza a dar por amortizado el liderazgo de Pedro. Porque si creyeran de verdad que va a durar 3 años más, se estarían todos calladitos. Pasa que tienen ojos y ven lo que hay. Hoy mismo la Audiencia Provincial de Madrid empieza a deliberar sobre el respaldo a la investigación del juez Peinado contra Begoña Gómez. Y aparte de la corrupción está el cuponazo catalán que empobrece al resto de autonomías. Está la parálisis de la agenda de gobierno, secuestrada por Puigdemont y dependiente de Otegi. Y están las encuestas, que van certificando la mengua creciente de poder territorial. Y todos estos factores van minando la reputación de líder imbatible
que tenía Pedro entre los suyos. Y algunos ya toman posiciones para el día después de su caída.
Escuchas Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues contamos que es lunes de luto en el municipio sevillano de Guillena por la muerte de una familia en su propia casa a causa de un incendio. El incendio sucedió mientras dormían. El matrimonio y sus dos hijos de 16 y 20 años no pudieron escapar del fuego, que al parecer se originó en la batería de un patinete eléctrico. Y la llegada de inmigrantes no cesa. Son 103 los que han llegado en las últimas horas a la costa canaria a bordo de un cayuco y de dos pateras, mientras que otros 25 han conseguido alcanzar la isla de Cabrera, en Baleares. Y todo cuando el PP ha roto las negociaciones con el gobierno para llegar a un acuerdo que solucione la presión migratoria que sufre especialmente Canarias. Los populares acusan al Ejecutivo de rechazar la ayuda que ofrece la Unión Europea. Contamos que el 33% de los inquilinos tiene dificultades para afrontar los pagos iniciales que acarrea alquilar una vivienda. 3 de cada 10 admiten que han tenido que recurrir a familiares o amigos o incluso pedir un crédito bancario para hacer frente a esos gastos que en muchos casos no esperaban. Y un año después de los atentados de Hamas contra Israel, el Papa ha escrito una carta a los católicos de Tierra Santa en la que califica de vergonzosa la incapacidad de la comunidad internacional y de los países poderosos para silenciar las armas y poner fin a la tragedia de la guerra. El Papa se pone al lado de los torturados, al lado de los exhaustos de Gaza, al lado de quienes escapan de las bombas, al lado de las madres que lloran por sus hijos muertos y de tantos sedientos de paz y de justicia, y pide a los católicos que sigan en los santos lugares dando testimonio de su fe. Y hoy, en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, numerosas diócesis organizan actividades públicas para sensibilizar y visibilizar la necesidad de que el trabajo tenga unas condiciones acordes con la dignidad de la persona. Entre otras cosas, la Iglesia denuncia el desempleo estructural, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios o las dificultades de la conciliación laboral y familiar.
Y en los deportes, España se concentra para los partidos de la Liga de Naciones. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Augusto, buenas tardes. Hasta ahora se concentra la España de Luis de la Fuente para los partidos contra Dinamarca y Serbia y lo hace con una nueva baja en la convocatoria, Javi Gómez.
Hace un momento comenzaba la concentración en Las Rozas de la selección española. Dos partidos por delante correspondientes a la fase de grupos de la Nations League. Dinamarca en Murcia y Serbia en Córdoba, pero la actualidad de La Roja pasa por las bajas. Esta mañana conocíamos la de Brian Hill, que sustituía a Ferran Torres. Veremos si hay un nuevo recambio y sobre todo la del capitán Dani Carvajal, de que hablaba así hace unos minutos su compañero y familiar José Lumato.
Seguramente, ya te digo, nos dará una lección. Para mí es mi familia y lo siento como si lo hubiese sentido yo. La verdad que, bueno, le deseo la mejor de las recuperaciones porque se lo merece y, bueno, seguramente por su forma de ser y por lo profesional que es, se recuperará muy bien y volverá más fuerte que nunca, seguro.
Como dice Javi Gómez, no está Ferran Torres. El Barça confirma su lesión en el partido de ayer en Vitoria. Lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Informa Elena Condis que va a estar 1.5 meses de baja.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una. Les voy a invitar a que vengan con nosotros a San Sebastián, Gastronómica, porque un año más la región vuelve a este certamen para mostrar la calidad, la variedad y el liderazgo de sus 1.100 sabores. Allí en San Sebastián Gastronómica va a haber una delegación regional compuesta por 32 profesionales, cocineros, pasteleros, jefes de sala, sumillers. Y precisamente tengo el placer de saludar ahora mismo a María Egea del restaurante Frases en Murcia. María, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, la verdad. Justo hemos tenido hace muy poquito tiempo y todavía liberando los nervios, podríamos decir.
Bueno, nervios porque aparte vosotros tenéis un Sol Guía Repsol recomendado en la guía Michelin, finalistas del Cocinero Revelación 2024 en Madrid Fusión, casi nada ese restaurante Frases que diriges tú y Marco Antonio. Vosotros como protagonistas hoy en San Sebastián habéis hablado de lo que es el tema de los embutidos vegetales, ¿no? Habéis tenido una ponencia muy interesante.
Sí, nosotros lo que queríamos llevar a cabo era mostrar en este caso que es un gran escenario gastronómico donde es el trabajo que estamos llevando a cabo de manera privada, que en este caso pues dar la luz en el restaurante de cara a los clientes en el 2025. Y claro, nos planteamos elaborar los embutidos, que como ya sabéis, tenemos mucha cultura en la región de Murcia, de esas matanzas y tal, pero son todo cárnicos. Entonces, ¿cómo darle la misma morfología y la vuelta para respetar también sacar el sabor, pero a partir de vegetales? Y a la misma vez sustituyendo la parte de la grasa cárnica, llevarlo con grasas vegetales y con tripa vegetal. Eso fue, digamos, lo que queríamos enseñar y nos parecía interesante para traerlo aquí.
¿Qué os ha dicho el público que ha visto esa ponencia en directo, la gente ahí de San Sebastián? Se habrán quedado un poquito alucinados, ¿no? Con una chacina vegetal. Dirá, hombre, esto no es lo habitual.
Efectivamente, la verdad es que me ha sorprendido bastante de forma positiva y la verdad es que ha sido una forma muy fácil después de llegar a esta idea de captar la atención y que mereciera la pena lo que es escuchar los 30 minutos de la ponencia y que se lleven algo también la gente que está estudiando cocina, que le gusta investigar, que se lleve algo interesante a casa, que creo que es lo más importante de estos sitios, cuando viene tanto alguien que no conoces como alguien muy famoso, llevarte algún concepto de él que pueda desarrollar al final lo que nos parece.
¿Habéis estado alguna vez en San Sebastián Gastronómica o no?
No, es la primera vez, tanto que asistimos al congreso y directamente ha sido al escenario principal. O sea que es la primera vez que también estamos allí.
¿Y qué experiencia te estás llevando? Es decir, ¿es tan importante como dicen esta feria? Porque se habla muy bien de San Sebastián Gastronómica.
Sí, hay dos grandes congresos, en este caso nacionales, que sería el de San Sebastián y el de Madrid Fusión, pero son similares por su tema, pero son totalmente diferentes. Aquí es como que se enseña mucho el producto, la gente se mueve más de profesionales del sector, gente también muy internacional, y la verdad es que vemos que son escenarios diferentes, pero que son súper importantes y potentes a nivel tanto nacional como internacional. Pero muy contento también con la ciudad, que es muy bonita, o sea que es súper bien.
Y ya termino, María, tú que eres del restaurante Frases de Murcia, ¿qué es lo que te dice la gente de la gastronomía murciana? ¿Te hablan de lo que conocen de Murcia, la gente que está allí?
Es en este caso que a mucha gente sí que es verdad que no nos ha visitado, pero otros muchos que sí que lo han hecho se llevan de lo primero, la simpatía que tenemos en general, todos los que vivimos aquí, los que somos de aquí, la hospitalidad que tenemos en nuestros restaurantes. Y sobre todo, o casi todos los restaurantes que tratamos de enseñar desde lo más tradicional hasta lo más innovador, pero que se reconozcan los sabores de la región de Murcia y que cuando vengan a visitarnos prueben la cocina local que llevamos a cabo aquí.
Pues muchísimas gracias por atendernos, María Gea, como digo, el restaurante Frases. Y a seguir adelante, vendiendo la gastronomía y la región de Murcia fuera de nuestras fronteras, que es muy importante.
Por supuesto, así seguiremos haciendo siempre. Muchísimas gracias.
A ti, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Muchas gracias. Yo quería tener esa comunicación porque es que ya saben ustedes, y los datos están ahí, que uno de los aspectos que más atrae a los turistas a las diferentes regiones de España es también la gastronomía. Y aquí en Murcia sabemos de muy buena gastronomía. Va a haber a lo largo de esta tarde también ponencias sobre otros temas como nuevos horizontes de sabores y maridajes. También se va a hablar de raíces murcianas en la gastronomía. En definitiva, una presencia importante de nuestra región con esos pasteleros, cocineros, jefes de sala y sumiller. Enhorabuena, de verdad, a todos ellos. Y nosotros lo que hacemos ahora es acercarnos a la calle, porque yo se lo comentaba antes, ha arrancado ya en los colegios esa campaña de gripe. Y nuestra querida Paloma Garrido está en uno de ellos. Escuchen.
Hoy nos hemos desplazado hasta el colegio de Nuestra Señora de Atocha en Murcia. La vacuna contra la gripe de la temporada 2024-2025 llegaba la semana pasada a los colegios de la región de Murcia. Hoy ha sido el turno de los pequeños de este centro escolar. Como novedad, se está vacunando en los colegios a los niños de entre 2 y 5 años. El consejero de salud es Juan José Pedreño.
Es muy importante vacunar a los niños hasta los 5 años porque es una población que puede tener unas consecuencias respecto a una enfermedad, padecer una enfermedad importante, y como saben también, pues supone un aumento de consultas en pediatría o incluso de ingresos hospitalarios.
La región de Murcia fue la primera comunidad que puso en marcha la vacunación en centros escolares. Son muchas las ventajas.
El llevar la administración de la vacuna frente a la gripe en los centros escolares pues tiene muchas ventajas, entre ellas es que facilita la inmunización de los menores, aumenta las coberturas. Además, también ayuda a los padres porque evitan que tengan que desplazarse a los centros de salud o a sus puntos de vacunación, y además establece, digamos, una estrategia de equidad, porque todos los niños tienen la misma oportunidad para vacunarse.
40.000 escolares de 2, 3, 4 y 5 años recibirán la vacuna intranasal en los colegios para facilitar su inmunización. La vacunación antigripal intranasal es mucho más cómoda, ya que evita el pinchazo. Así recibían los pequeños la vacuna esta mañana.
Venga, ¿estás preparado? Genial, ¿a qué quieres que huela?
A tarta de chocolate.
A tarta de chocolate, mira qué listo. Venga, pues a ver a qué huele, ¿vale? Venga, ahí, coge aire, coge aire. ¿A qué huele? ¿Cómo que es suerte? Lo que tú querías.
El próximo miércoles comenzará la campaña de vacunación frente a infecciones respiratorias, que incluye gripe y dosis estacional de vacuna adaptada frente a la COVID-19 en las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad. El consejero de salud es Juan José Pedreño.
Se aprovechará también para vacunar al personal de su entorno, al personal que trabaja en estas residencias, para protegerles también y que protejan a esta población que es más vulnerable. El lunes 14 de octubre se inicia la vacunación a la población diana, a partir de los 60 años, en los centros de salud, con gripe, frente a gripe y frente a COVID-19. Asimismo, pues se abre la vacunación pues al personal sanitario, al personal esencial, a grupos de riesgo y también prioritarios, entre ellos las mujeres embarazadas.
Las personas de los grupos no prioritarios de vacunación antigripal podrán vacunarse sobre el mes de diciembre tras la de los grupos prioritarios. Este año hay disponibles 398.000 dosis que podrían ampliarse a 455.000 de ser necesario.
Muchas gracias, Paloma, por informarnos de esa campaña de vacunación de la gripe, y seguimos en la calle porque se ha presentado una interesante programación, la de la Semana del Emprendimiento Verde y Circular, en donde han participado empresas precisamente centradas en ese tipo de emprendimiento. Ahí ha estado nuestra querida María Morano, y si usted no sabe lo que es el emprendimiento verde, se lo contamos.
Hablamos ahora de un tema muy interesante. No sé qué sabrán nuestros oyentes sobre emprendimiento verde y circular. Seguro que les ocurre como a mí, que aún quedan cosas por aprender. Por eso hablamos con Daniel Robles, presidente de la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia. Buenos días.
Sí, buenos días.
¿En qué consiste esto del emprendimiento verde y circular?
Bueno, una de las líneas importantes dentro de la asociación es fomentar el emprendimiento. Pero evidentemente el emprendimiento verde y circular. ¿Qué significa? Que sean startups que apuesten por la circularidad, sobre todo, por la eficiencia energética, por la eficiencia de recursos como energía, como agua, como residuos, donde se intente que todo lo que produzca la empresa pues también vuelva a incorporarse en su mismo proceso productivo o en procesos productivos de otra empresa.
Hoy se ha presentado la programación de este segundo encuentro.
Sí, es una programación que vamos haciéndolo con el ayuntamiento, de manos del Ayuntamiento de Murcia, dentro del plan de empleo, y ya lo hicimos el año anterior con el nombre de Jornada del Emprendimiento Ambiental. Anteriormente era la semana de circular, que se denominaba, o sea que ya tenemos experiencia, consta de muchas actividades, sobre todo para emprendedores ambientales, para que ellos vean también otras oportunidades con otras empresas que están haciendo cosas muy interesantes, que hay muchas oportunidades para este sector, estos emprendedores.
Estos emprendedores, ¿qué actividades se van a encontrar en estos días? ¿Qué fechas comprende?
Bueno, las fechas son del 22 al 24 de octubre, en jornada normalmente por la mañana, y por la tarde hay también jornadas por Zoom, ¿no? Por videoconferencia, ¿no? El primer día, el 22, hay unas jornadas que la hacemos con Amusal, que es una asociación amiga con la que tenemos convenio de colaboración. Amusal es la Asociación Murciana de la Economía Social, ¿vale? Y lo haremos toda esa jornada, lo hacemos en sus instalaciones, que están en Ronda Sur. El miércoles hay un evento para fomentar a los emprendedores ambientales, y damos un premio que se llama el Eco Day, y lo hacemos también de la mano de Moasa. Moasa es la empresa municipal de aguas de Murcia. Y por la tarde tenemos un encuentro por videoconferencia, donde veremos ejemplos de emprendedores ambientales, y algunos serán nacionales y otros de carácter internacional, porque entendemos que el emprendimiento, no queremos ser endogámicos y y conocer lo que aquí hacemos, que también habrán ejemplos murcianos, pero también nos interesa lo que están haciendo en otros lados del mundo, así que veremos un ejemplo de pinturas ecológicas que recuperan, que vienen totalmente ecológicas, que vienen de Argentina, también habrá un ejemplo de Uruguay, o sea que vamos a tener un poquito algunos ejemplos ambientales. Y el último día es el día de mayor, donde damos todo de sí, porque es hacemos un encuentro, el segundo encuentro en este, donde pues durante todo el día habrán actividades, habrán charlas, habrán ejemplos de experiencias de éxito, habrán talleres, habrá un networking entre la gente que esté, e incluso veremos visualizamos un documental ambiental. O sea, ese día es para nosotros, y haremos también el Green Day. Ese día es un día grande nuestro, ¿no?
¿Y qué deben hacer los emprendedores que quieran participar en estas segundas jornadas?
Pues simplemente se pueden apuntar en la página web de AEMA, aema-rm.org, y se pueden apuntar y venir. Es todo es completamente gratuito, pero sí está bien que se apunten, pues, entre otras cosas, para que nosotros sepamos el aforo que vamos a tener, sí.
Y todo, supongo que con una misión última, que es proteger y brindar un futuro mejor al medio ambiente.
Las empresas tenemos muchas cosas que decir en materia ambiental, y siempre todo lo que hacemos el ser humano pues crea un impacto. Vamos a intentar que ese impacto sea lo menor posible y que podamos desarrollarnos dejando un mundo por lo menos igual o mejor que el que hemos encontrado. Y eso se puede conseguir de muchas maneras, y la empresa hay muchos retos para conseguirlo. Existe mucha problemática ambiental, pues la generación de residuos. Son residuos que a lo mejor se generan y pueden servir de materia prima para otro tipo de actividades. Hay empresas que su base va a ser la eficiencia energética, aprovechando energías naturales para meterlas dentro de los procesos. Hay tantas cosas, o eficiencia del agua, y para evitar fugas, o hacer que los riegos sean más eficientes, se riegue menos. Hay tantas cosas en temas de medio ambiente que hacer, y tantas oportunidades. De hecho, la Unión Europea ahora mismo nos marca muchos retos y muchos objetivos, y para los emprendedores ambientales hay muchísimas oportunidades de negocio. Estamos viviendo un momento dulce para que los emprendedores piensen en verde y piensen en economía circular. Es justo una de las líneas estratégicas de la Unión Europea.
Pues con eso nos quedamos, y desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes emprendedores a participar en estas jornadas. Daniel Robles, presidente de la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia, gracias por hablar con nosotros y acercarnos más sobre este tema tan interesante.
Muchas gracias a vosotros por también haceros eco de estas importantes jornadas.
Gracias, María, por esa entrevista en donde hemos descubierto muchas cosas de lo que es el emprendimiento verde, tan importante para una sociedad que quiere ser sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Y como todos los martes, perdón, como todos los lunes, porque estamos a lunes, tenemos nuestro nutricionista de guardia, y hoy con Maite Fernández va a hablar de los productos light. Maite, cuéntanos.
Como cada jueves, nos ponemos en manos de buenos profesionales, en este caso de nuestro super profesional, para hablar de nutrición y dietética, para hablar de lo que tiene que ser el hilo conductor de nuestra vida, que no tenemos que tener altos y bajos, aunque se permiten algunos fallitos dentro de una buena alimentación, y sobre todo de una vida sana, con nuestra parte de deporte, con nuestra parte de buena alimentación y también de descanso, que algún día lo hablaremos con Víctor Serrano, que ya está con nosotros. Víctor, muy buenas.
Buenas, Maite, ¿qué tal?
A veces el descanso también hace que nos levantemos y comamos cosas que no debemos, porque no descansamos bien.
Claro, sobre todo si nos acostamos tarde. Ahí es cuando aumenta el estrés y vamos a la despensa y comemos lo que no debemos de comer, ¿correcto?
Bueno, pues hablaremos otro día de comedores compulsivos, que yo creo que en una parte del año lo somos prácticamente todos cuando se acumula ese estrés. Pero hay un producto, si la semana pasada hablamos de un tema preocupante como es la alimentación en los más pequeños, hay un tema que es más de adultos, porque normalmente a los niños no se le dan los productos light. ¿Que hasta qué punto son light? Me pregunto yo para empezar este tema, porque hay que estar muy atentos a las etiquetas, ¿no?
Claro, exacto. Que sea light no implica que tenga cero calorías y que no engorde si lo tomamos en exceso. Significa que, bueno, les han reducido las calorías, que tienen un poquito menos de grasa, algunos tienen edulcorantes, pero no implica que podamos tomarlo a mansalva.
Uh-huh. Vamos a empezar, por ejemplo, cuando uno se pone a dieta, cuando acude a un profesional, es verdad que bueno, pues en esto hay gustos, porque tienes amigas que te dicen, bueno, me han prohibido absolutamente todas las bebidas, los refrescos, la Coca-Cola Light, todo ese tipo de productos, ¿son permitidos en cierta medida o mejor los eliminamos?
Sí, vamos a ver, las bebidas carbonatadas, las que tienen gases, el problema que tienen no son las calorías, porque las que son light o cero, en ese caso concreto no tienen nada de calorías, por lo que no perjudicarían a la ingesta energética de una dieta. Pero el problema que presentan es que descalcifican los huesos, si abusamos de ellas, inducen a la osteoporosis a largo plazo, y bueno, pues pueden interferir en procesos digestivos, interferir en la absorción de nutrientes. Entonces, claro, tenemos que limitarlas solamente cuando salimos los fines de semana, pero no beberlas todos los días, claro.
Claro, tú te encuentras, supongo que en la consulta, con muchísimos casos y con muchísimas dudas que te preguntan por ciertos productos light. ¿Hay algunos que sean especialmente engañosos?
Pues vamos a ver, sí que es verdad que hay algunos productos, lo que pasa es que ahora mismo de memoria no te puedo decir ninguno en concreto, pero sí que hay algunos que pone que tienen menos calorías, pero luego te fijas en el valor nutricional y es verdad que tiene mucha grasa. Entonces tenemos que tener cuidado con eso.
Bueno, pues el primer consejo es mirar esas etiquetas, porque nos pasa con el azúcar bajo en tal, pero al final sí que tiene una cantidad de azúcar importante. En el caso de las de los productos light, ¿cuáles serían?
Sí, mira, te voy a decir un ejemplo que me acabo de acordar. Por ejemplo, la nocilla proteica, que la venden en muchas páginas web. Pues yo me he dado cuenta de que, claro, de que no tiene azúcar, pero luego te vas a la... y tiene más proteína, es verdad, pero luego te vas a las grasas y tiene muchísima grasa. Entonces, bueno, la grasa en cierta medida se puede tomar, pero no podemos abusar de ella porque entonces la acumularemos con facilidad.
¿Hay algún producto light que, no te voy a decir como los superalimentos, que sea recomendable para tomar siempre, pero hay alguno que vosotros que entendéis de esto sea recomendable dentro de lo que cabe?
Mira, vamos a ver, yo muchos pacientes cuando tienen hambre y quieren saciarse un poco y quieren comer algo más, yo les recomiendo que tomen gelatina cero, porque no tienen nada de azúcar, creo que tienen una caloría.
Sí.
No sé si la venden en el mercado. No,
sí,
supongo que
en todos los supermercados sí.
Claro, entonces tienen una caloría y esas, por ejemplo, las podrían tomar sin problema. Tienen edulcorantes, por lo que tampoco es bueno abusar de ellos, pero bueno, no tienen calorías.
Sí, además es uno de esos productos que si no puedes, y no le pongo excusa, que luego tú nos echarás la bronca cuando vayamos a la consulta, pero es verdad que en esas 5 comidas, pues en el almuerzo o en la merienda, que muchas veces si estás en el trabajo no tienes tiempo, pues si tienes frigorífico es un buen tentempié, ¿no?
Claro, exactamente. Aunque yo siempre abogo por recomendar más, pues, verduras.
La fruta.
Como, por ejemplo, pepinillos en vinagre, si tienes hambre y quieres picotear, que eso apenas aporta calorías. O, bueno, fruta, que, bueno, hay que saber cuál elegir, pero no abusar tampoco, porque es verdad que sí que tiene calorías. Sin exceso, pues, bueno, pues puede perjudicar a la restricción calórica en caso de que uno quiera perder peso.
Oye, pues con eso de los pepinillos vas a hacer feliz a una amiga que tenía una obsesión tremenda con un producto que además tampoco es una cosa que todo el mundo coma habitualmente, pero a ella le encantan, o sea que le va a venir muy bien la recomendación. Sí. Pero como decimos, el producto light, aparte que bueno, pues tiene un precio casi siempre un poquito más caro.
Claro, exactamente. Se ve que a lo mejor lleva algunos procesos extras para quitarle un poco esas calorías de más. Pero bueno, el concepto con el que nos tenemos que quedar es que sea light quiere decir que pues que tendrá, pues a lo mejor, creo recordar que era, no sé si un 30 o un 50, un 40% menos de calorías, pero que aún así puede tener grasa, puede tener azúcares, y que sea light no implica que podamos tomarlo en las cantidades que queramos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores, especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Hablamos de marineras, amigos oyentes, porque, como en años anteriores, ya se ha organizado la ruta concurso Mejor Marinera de la Región de Murcia 2024. La organiza, concretamente, la Delegación Autonómica de la Asociación Internacional de Cocineros Eurotoques. Y tenemos al otro lado del teléfono a su responsable aquí en Murcia. Pablo Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque creo que ya hay cierta experiencia, ¿no? No es la primera edición.
No, esta ya no es la primera edición y ya tenemos un bagaje. Lo que pasa es que, bueno, este año pues ya ha ido a mejor. Pues como todos los años vamos cogiendo experiencia y práctica y pues la gente va cogiendo más nombre, va cogiendo más caché y, bueno, también es verdad que es la etapa universal. Así que pues va teniendo más adeptos.
Creo que participan, ojo, es que es importante el número de bares. Más de 80 bares y restaurantes, ¿no?, por toda la geografía regional.
Sí, más de 80 y además lo importante es de toda la geografía nacional, que eso también para nosotros pues era importante, ¿no?, que se difundiera a lo largo de toda la región.
Uh-huh. Hablamos de bares de Cartagena, Águilas, Caravaca, Mazarrón, Los Alcázares, Jumilla, Alcantarilla, etcétera, etcétera, como algunos ejemplos de esos municipios. Y luego el precio, ¿no?, para que la gente lo sepa y pueda degustar esa marinera, ¿cuánto va a valer?
Pues la marinera con la cerveza, 3,50. Uh-huh. O sea, es una tapa que está bien, porque al final son precios de la calle, precios para que la gente pueda consumirlo y pueda degustarlo, porque, como bien sabes, no es solo una marinera. Tenemos la marinera y la marinera reinventada, por lo que tendremos un concurso donde probaremos variedades de marineras.
Uh-huh. Los ganadores el año pasado creo que fue Kiosco Los Amigos de Bullas y La Tasca de Calasparra, ¿no?
Sí.
Ajá.
Se fueron allí, bueno, con la inventada y con la tradicional, y la verdad que fenomenal. Bueno, eso es lo que nos dice la buena salud con la que goza nuestra marinera, que es ya universal, ¿no?
A la hora de hablar de premios, cuéntanos un poquito, porque hay varias categorías, ¿no?
Sí, tenemos el premio a la marinera tradicional y a la marinera reinventada, con un premio de 1.000 euros. Quiero decir que no es nada desdeñable.
¿Qué es eso?
Un gran premio.
Decía yo que es eso de la marinera reinventada, que me ha llamado la atención.
Pues es la versión de la marinera que cada cocinero o restaurante quiere hacer en base pues a la ensaladilla, a la anchoa, al crujiente, que es la rojilla. Pues bueno, pues siempre hay variedades donde cambiamos unas cosas por otras, donde, ¿saben? Pues este año pasado fue una corteza de cerdo con una ensaladilla y fue pues la ganadora, haciendo el crujiente en corteza de cerdo, y la verdad que fue muy, muy espectacular. Así que, bueno, pero siempre hay variedades de marineras, siempre, tanto aquí como fuera de la región, porque ya lo cuento muchas veces que Alberto Chicote pues hace esa versión de la marinera con pan de cristal.
Uh-huh.
O sea, que tenemos un concepto de la marinera muy fuerte en la región, pero ya es a nivel nacional.
Ajá. Ya termino, te he cortado antes cuando hablabas de los premios. Creo que resultan 14 finalistas, 7 por cada categoría, las dos que has comentado, y va a haber una serie de premios, ¿no?
Sí. Hay, por lo que decíamos, 7 finalistas por categoría que irán a la final y ahí pues sacaremos el primero, el segundo y el tercero, que recibirán 1.000 euros el ganador, ¿no? De cada categoría, que además es un premio bastante, bastante importante.
Y para terminar, ¿cómo sabe el oyente ahora de la cadena COPE que entra a un bar que está dentro de esa ruta regional de la mejor marinera?
Lo tenemos en la página de Eurotoques y habrá un distintivo donde indique pues eso, que participa dentro de la ruta de la marinera, para que pueda votar y pueda decidirlo.
Ajá. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Pablo Martínez, delegado autonómico de esta Asociación de Cocineros Eurotoques, gracias por estar aquí en la mañana de COPE. ¿Y hasta cuándo dura esta ruta?
Terminará a finales de octubre, para que donde serán las finales.
¿Y se van a celebrar las finales? ¿En dónde?
Pues todavía no se ha decidido, pero bueno, se hará, creo, lo haremos en Cartagena, en la cuna de la Marinera, donde realmente nació la Marinera, y desde allí se exportó a toda la región, y allí será la final, en Cartagena.
Pues estaremos muy pendientes, porque a quien te habla le encanta la Marinera, muchísimo. Muchas gracias, ¿eh?
Un saludo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hoy tenemos que hablar de una obra que es importantísima para la ciudad de Murcia. Yo diría que más que para la ciudad de Murcia, también incluso para toda la gente que viene a visitarnos. La prolongación de la Avenida Marina Española. Y tengo al otro lado del teléfono al concejal José Francisco Muñoz, que es el responsable de todo lo que tiene que ver con tráfico, etcétera, etcétera. Señor Muñoz, ¿qué tal estamos? Lo primero, muy buenas.
Pues estamos muy bien, Pedro. Espero que vosotros también.
Estamos encantados de dar buenas noticias. Cuéntenos un poquito en qué consiste esta prolongación de una arteria tan importante como es Marina Española.
Bueno, saben que de un tiempo a esta parte venimos marcándonos como tres objetivos: el ganar en fluidez del tráfico, en bajar la contaminación y en abrir la ciudad. Y una de las medidas que teníamos dentro de la agenda para acometer y dar solución a un entorno que ya llevaba muchos años esperando esta solución, y es la apertura de la Avenida Marina Española, que va a producir un beneficio en la reducción de presión en calles como Ronda de Levante o Primero de Mayo, ya que está en el entorno de Juan de Borbón, Alejandro Valverde, Reino de Murcia, Miguel Indurain, de manera que las principales arterias de la ciudad, de acceso y salida de la ciudad, pues se van a ver beneficiadas con una ampliación de más de 625 metros, con dos carriles en cada uno de los sentidos, y que va a permitir efectivamente pues tener una mayor fluidez del tráfico, que al estar más distribuido y que efectivamente el tráfico sea de menor densidad, pues la contaminación sea menor también, y como decía, pues abrir la ciudad para mejorar la vertebración de nuestro municipio y descongestionar el tráfico del centro de la ciudad.
¿Cuándo va a ser una realidad? ¿Ya es una realidad?
Bueno, pues de hecho esta misma mañana, acompañado por la vicealcaldesa Rebeca Pérez, que ha sido la encargada, digamos, de ejercer de maestra de ceremonias en esta apertura, y quien ha atendido en primera persona tanto a promotores, vecinos y quienes nos acompañaban, también con el concejal de urbanismo, Antonio Navarro, pues se ha oficializado esta mañana pues la puesta en marcha de este último tramo de la avenida, que permite, como decía antes, conectar Juan de Borbón y Reino de Murcia. Es un área completamente en desarrollo. Ahora mismo, pues como saben, la vivienda también es un tema principal y de análisis por parte de la ciudadanía, la necesidad de la misma, y estamos en un entorno en el que pues efectivamente la ciudad sigue creciendo, sigue dando oportunidades para vivienda, y aquí lo que conseguimos pues es habilitar todas estas medidas, como decía, para descongestionar tráfico y convertirlo en una vía de gran capacidad y que permita circunvalar la ciudad pues hacia pedanías pues como Zarandona, Casillas o Puente Tocinos.
Y esta ya es la última, señor Muñoz. Hoy hemos hablado, evidentemente, de esa prolongación de la Avenida Marina Española. ¿Qué va a ser lo siguiente? Se está preguntando el oyente. ¿Cuál es el proyecto siguiente, inmediato?
Bueno, en materia de tráfico y transporte, pues realmente lo que estamos trabajando intensamente es en ese nuevo modelo de desarrollo del transporte público, en el que efectivamente pues los técnicos trabajan de manera intensiva para tener esos pliegos pues antes de que finalice el año, tal y como nos hemos comprometido. En esta misma avenida Marina Española se han habilitado, por ejemplo, 4 paradas de autobús y 6 pasos de peatones que permitirán coger el transporte público, y será este nuevo modelo de transporte el que incluya ahí las líneas que den servicio por esta vía pues a pedanías tan cercanas pues como Zarandona o Puente Tocinos en este caso. Y a partir de ahí, pues también seguir en la línea que hemos defendido de tecnificar el tráfico, de que tengamos los elementos suficientes para que a través de una ingeniería de tráfico sigamos progresando y mejorando en esas tres líneas que hemos marcado a principio del año y en las que trabajamos intensamente, que son mejorar las emisiones, reducir las emisiones y la contaminación, en segundo lugar encontrar vías de fluidez del tráfico y en tercer lugar pues tener una ciudad pues que nos permita salir de ella de manera ágil, pues como ya hemos venido anunciando, con reducciones de tiempos importantes y con reducción también de la presencia de vehículos importantes en las vías del interior.
Pues José Francisco Muñoz, gracias como concejal responsable de todo lo que tiene que ver con el tráfico aquí en la ciudad de Murcia por estar con nosotros y por hablarnos de esa importantísima obra relacionada en este caso con la Avenida Marina Española. Un abrazo, muchas gracias.
Nada, un abrazo también muy fuerte para vosotros y nada, lo dicho, son más de 4.000 metros de aceras los que hay que permitirán también pasear la ciudad, pasear el entorno y poder disfrutar de una ciudad tan magnífica como la nuestra.
Estoy convencido de ello. Gracias. Casi 39 minutos. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia y vamos a hablar de Fruit Logística. Bueno, Fruit Logística va a celebrarse los días 8 y 9 de octubre. Antes también está la séptima edición de Biofruit Congress, el foro más importante de análisis y debate sobre producción ecológica de frutas y hortalizas. Precisamente de este foro nos habla nuestro querido compañero Javier Herraiz, además, con protagonista. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, va a ser noticia esta semana, sin duda, la región de Murcia desembarcando un año más en Fruit Attraction en Madrid, con, por cierto, este año récord de empresas agroalimentarias participantes, un total de 125, pero hoy nos vamos a centrar en lo que va a ser la séptima edición de Biofruit Congress. Está enmarcado ahí, es el foro más importante de análisis y debate sobre producción ecológica de frutas y hortalizas, pero como digo, está enmarcado ahí en Fruit Attraction. Se va a debatir de cuestiones muy interesantes, avances en producción ecológica, la sostenibilidad en el agro y las tendencias y sobre todo, algo también muy importante, cómo se puede aportar más valor al consumidor y a la sociedad. Va a haber una interesante mesa de opinión y allí va a hablar la responsable del Departamento Técnico y Medioambiental de ProExpor, María Dolores Molina. Muy buenos días.
Buenos días.
Interesante cada día más hablar de la producción ecológica, pero por empezar como punto de partida, ¿qué planteamientos va a llevar, qué crees que va a ponerse sobre la mesa en esta edición de ProExpor en cuanto al estado de salud, vamos a decirlo así, de la producción ecológica en Murcia y en España?
Bueno, pues yo, por ejemplo, más que hablar de producción ecológica, hablaría de alimentos saludables. O sea, porque hoy en día, con todos los requerimientos y todas las nuevas normativas en materia de sostenibilidad que llevan a cabo los productores, pues hay una delgada línea ya entre producción convencional y ecológica. E incluso a veces esa línea se rebasa. Por tanto, yo creo que lo mejor es hablar de alimentación saludable y no hay duda de que la fruta y hortalizas pues es un producto saludable.
Se va a hablar mucho de los requerimientos del mercado, cada vez mayores, las normativas de aplicación y, claro, y los retos a los que se enfrentan los productores ecológicos, ¿no?
Pues sí, bueno, retos se enfrentan todos, productores de convencional y de ecológico. Sí que es verdad que bueno, los mercados están jugando en este último año un papel esencial en materia de sostenibilidad. Pero no por ello es algo que nos ha pillado en parte de nuevas. O sea, desde hace muchos años, muchos de los requerimientos que actualmente se están exigiendo, los productores ya venían implantándolo, como el tema de huella de carbono, o como es el tema de dar prioridad a la implantación de medidas que mejoren y protejan la biodiversidad en parcela. Pero si bien es cierto que hay nuevas certificaciones, que eso ya supone pues mayor carga burocrática para la empresa,
sí.
Como son pues el módulo Sprint de Global Gap o el protocolo LEAF, que sí que ahora se han puesto un poco más en tendencia.
Ahora daremos a los oyentes algún que otro dato, pero la pregunta sería, María Dolores, ¿cuesta mucho a día de hoy o demasiado producir ecológicamente?
Sí. Pero tú vuelvo a repetir, ecológicamente o convencionalmente. O sea, no hay ya prácticamente diferencia entre un sistema de producción u otro. Sí, porque son muchos los requerimientos, son muchas las certificaciones que se tienen que llevar a cabo, y aunque si bien es cierto que algunas de las certificaciones contemplan prácticamente lo mismo, por ejemplo, sí, en calidad, pues tiene ICS o BRC, que son normas de calidad y las dos se basan en lo mismo. Pero hay una burocracia ahí, que cada una tiene su propia documentación, y aunque te piden lo mismo, pero te lo piden de forma diferente. Entonces tienes que hacer doble trabajo, y eso, pues, la empresa le lleva, pues, tienes que contratar más personal, tener, pues, una estructura diferente que solo a veces se la pueden permitir ciertas empresas.
Bueno, el informe anual, el último, sobre consumo y producción ecológica en España, es alentador. España se afianza, estamos en el top 10 de los países con mayor cuota de mercado bio, alcanzando ni más ni menos que los 3.000 millones de euros en el mercado ecológico. Hay otros datos que también llaman la atención, que mientras que en España el gasto per cápita se sitúa en 64 euros al año, aquí en Murcia un poquito menos, 62, pero es que, por ejemplo, en Suiza ese gasto per cápita no es de 64, es de 437 euros. ¿Estas diferencias tan enormes a qué crees que se deben?
Pues sinceramente no lo sé. No sé muy bien por qué puede ser esa diferencia. Lo que sí que te puedo decir es que sí que es verdad que en España somos grandes productores, sí, de ecológico. Pero, por ejemplo, luego el consumo no es tan alto. Yo creo que el ecológico tiene su nicho de mercado, y ampliar ese nicho de mercado, pues depende, pues eso, de los mercados. Entonces, lo mismo, pues en Suiza no tienen ese concepto tan elaborado, tan metido dentro de la cabeza, como lo puede tener un consumidor alemán o un consumidor de Reino Unido.
En todo caso, son cifras que tanto en Suiza como en el resto de Europa, por ejemplo, pues tienen que ir al alza día a día. Lo que sí está claro que va aumentando cada día es el crecimiento significativo de las hectáreas de cultivos ecológicos, que eso sí que no para de crecer. En todo caso, sí conviene, y ya terminamos, María Dolores. Bueno, vosotros en Fruit Attraction vais a hablar de todo esto, pero el consumidor está claro, y eso es evidente, que cada día que pasa requiere y pide más consumir de forma saludable, y por supuesto dentro de eso la alimentación con productos ecológicos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el consumidor pide a un alimento sano, que detrás de ese alimento, ya bien sea producido por un sistema de producción ecológica o por un sistema de producción convencional, pero que su producción contemple medidas sostenibles, o sea, tanto para mejorar la eficiencia, pues, en agua, o mejorar la eficiencia energética, que detrás de ese proceso productivo pues hayan implantado ese tipo de medidas. Y eso es un poco lo que el consumidor está demandando.
Pues de todo eso se va a hablar en esta edición de ProSport, en concreto en una nueva edición de BioFruit Congress. Está enmarcado en Fruit Attraction, la feria que tiene lugar esta semana en Madrid. Hemos hablado con la responsable del Departamento Técnico y Medioambiental de ProSport, María Dolores Molina. Muchas gracias por atender la llamada de la COPE. Buenos días y que vaya todo bien.
Igualmente. Hasta luego.
Gracias, Javier, por esa información. Y nosotros ahora vamos a hablar de ruidos. Siguen los vecinos molestos en Nueva Condomina por los conciertos. Siguiendo este tema, ha estado nuestra compañera María Morano.
El traslado de conciertos a Nueva Condomina sigue siendo motivo de queja. Por eso hablamos con Carlos Insúa, abogado y administrador de Terrazas Green y Torres de Nueva Condomina. Buenos días.
Hola, buenos días.
Los vecinos afirman que este traslado es ilegal.
Bueno, pues sí, como manifestamos en la nota de prensa, nosotros, bueno, de alguna manera nos enteramos por la prensa, por el propio organizador, en este caso por la promotora de conciertos, por Monkey Pro, que manifestaba que había sido un cambio unilateral, sorpresivo, y bueno, porque los conciertos estaban previstos para su celebración en la FICA. Y bueno, nos enteramos por prensa y después también por los movimientos de tierra que se hicieron y la colocación de vallado, y bueno, un poco por eso fue cuando tuvimos un pequeño conocimiento de lo que estaba pasando, pero vamos, no sabíamos absolutamente nada porque nadie nos había dicho nada, ni se había puesto en contacto con la Junta Vecinal, ni con el pedáneo de Churra, con nadie. Pero como te indico, fue todo por la prensa y bueno, y por los trabajos que se estaban realizando allí. Y fue cuando pusimos un poco la voz de alarma y cuando hicimos el requerimiento al ayuntamiento, y en este caso también lo comunicamos al defensor del pueblo para solicitar pues copia de los expedientes de cesión de espacios públicos y todo lo que se había hecho hasta el momento, además de que nos aportaron los informes y las mediciones de ruido realizadas, pues, estudios medioambientales, todo lo que había propiciado el cambio de ubicación. Decía, ¿por qué se había adoptado esto? Pero vamos, del Ayuntamiento de Murcia no hemos recibido respuesta alguna. Los coches estaban aparcados encima de las aceras, están bloqueando el puente de acceso que hay, de, en este caso el edificio de Terrazas Green, a la zona del Estadio Nueva Condomina, y no se podía pasar por la acera, nos bloquearon la salida de coches pese a tener el vado preceptivo, se llamó a la patrulla de la policía y fue por allí, y nos consta que alguna denuncia, sí que algún coche sí denunciaron por estar en la acera, pero nada más. Es decir, no han hecho nada más. Y la recogida de basura, pues hasta la fecha, creo que sí que limpiaron la acera y tal, pero lo que son las zonas exteriores donde la gente hizo botelleo y campó a sus anchas, sigue estando sucio.
Entonces, tenemos tres factores. En este fin de semana, aceras y vados bloqueados por vehículos, ruido y basura.
Sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, y música ambiental aparte del concierto, la que había en los propios vehículos desde las 5 de la tarde, donde la gente hacía, ya te digo, botellón, pero a la vista de todo el mundo, es decir, incumpliendo cualquier normativa al respecto, vamos.
¿Y qué se pide desde las comunidades de vecinos?
Pues realmente lo que queremos saber es por qué se adopta la decisión de trasladar los conciertos de la zona de la FICA al, como llaman ellos, Espacio Nueva Condomina. Ver qué ha motivado esa decisión y, lógicamente, si es una decisión arbitraria contra la normativa de ruidos o amparada en algo que entendemos que no es legal, pues, lógicamente, lo que solicitaremos será, por supuesto, que no se vuelvan a celebrar los conciertos allí, porque el año pasado sí que nos indicaron que iban a hacer uno de una manera provisional, que fue el de Raúl Alejandro, que de hecho las comunidades nos avisaron y bueno, dijimos, bueno, pues es algo muy puntual. De hecho, colocaron la valla y después la retiraron y dejaron la zona limpia. Es decir, a todos los efectos parecía que no se iba a volver a celebrar ahí ningún concierto. Y la sorpresa ha sido este año cuando ya no ha sido uno, sino que han sido siete u ocho conciertos y además todos los fines de semana. Entonces, este último ha sido un festival, el que viene es otro festival y bueno, pues ahí hay niños pequeños, bebés, parejas jóvenes, que lógicamente, pues claro, tienen que estar todo el fin de semana en casa con todo cerrado y aparte desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana.
Pues Carlos Insúa, muchas gracias por acercarnos más sobre este tema.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues saben, amigos oyentes, que está de moda el tema de insonorizar entornos, estadios, sin ir más lejos, por ejemplo, muchos de los conciertos que se estaban dando en la FICA se han trasladado a la Nueva Condomina. Ya saben ustedes también la problemática de los vecinos con el tema del Santiago Bernabéu. Por ello, vamos a hablar con una de las personas que es experta en acústica dentro de lo que es el Centro Tecnológico de la Construcción aquí en Murcia, porque hay proyectos muy interesantes precisamente cara al futuro para lograr esa insonorización acústica. Ella se llama Lorena Fernández y la saludo ya. Lorena, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, hola.
Bueno, cuéntanos un poquito, porque yo he dicho que está muy de moda todo el tema de protestas vecinales, por los ruidos, etcétera, etcétera. Sé que tenéis en el Centro Tecnológico de la Construcción líneas de investigación de I+D+I sobre aislamiento acústico. Cuéntanos alguna de ellas.
Sí, bueno, pues nosotros desde el Centro Tecnológico llevamos algunas líneas sobre aislantes, sobre todo para mejorar su eficiencia, tanto térmica como acústica, pero también para hacerlo más sostenible, ya sea a través de biomateriales o materiales reciclados, y llevamos varias líneas sobre eso. Pero no solo intentamos actuar sobre el aislamiento de edificaciones, también tenemos otras líneas, como hacer pavimentos menos ruidosos que los pavimentos tradicionales, porque a la hora de vivir en una ciudad es que no solo es el problema de los conciertos, también es el pasear por la ciudad y tener todo el problema del ruido del tráfico. Como ya sabemos que las ciudades cada vez tienen más vida, más actividad, y no solo tenemos que intentar mejorar todo el sistema de aislamientos acústicos para hacer las viviendas, para que actúen como refugio para la tranquilidad y el descanso de las personas, sino intentar mejorar la paz de todos los viandantes y de todos los ciudadanos.
Me figuro, Lorena, yo soy profano y la gente que me escucha igual, no es lo mismo trabajar en un aislamiento de un edificio que en un aislamiento de un entorno natural, es decir, de todo lo que está al aire libre, claro.
Claro, el aire libre no se puede aislar. Sí que es verdad que la vegetación frena bastante ese ruido, pero para, por ejemplo, el tema de los conciertos, pues es mucho más lógico lo que se está haciendo de llevarte los macroconciertos fuera de las ciudades, lejos de los vecinos, porque un estadio o una plaza de toros o algo que no se puede techar, tú si allí realizas un macroconcierto, vas a molestar a los vecinos casi sí o sí, porque es imposible que ese ruido no traspase y no llegue a esos vecinos.
Ahora mismo en el Centro Tecnológico de la Construcción, ¿qué es lo último en aislamiento acústico? ¿Sobre qué líneas está trabajando cara al futuro? ¿Materiales? ¿Capacidad de esos materiales para volver a ser regenerados? ¿Que haya una economía circular? ¿Cómo se está trabajando?
Sí, pues estamos muy pendientes de esa economía circular, sobre todo en residuos de la construcción, ya que hay un problema de muchísimos residuos, estamos intentando volverlos a meter en el círculo. También otros biomateriales como fibras vegetales o micelio, materiales que sean mucho más sostenibles, pero claro, a la par tenemos que ver que funcionen realmente como materiales aislantes, y entonces tenemos que buscar un equilibrio entre sostenibilidad y funcionamiento acústico y energético. Ya hacemos dos en uno.
Y ya casi termino. Lorena, ¿las empresas son conscientes de la necesidad de ese aislamiento? ¿Os reclaman realmente que pongáis en sus manos proyectos de este tipo o no?
Sí, hay varias empresas, pero sí que quiero hacer un llamamiento para que esas empresas que estén ahí dudando, que nos llamen para apoyarlos en investigaciones que quieran desarrollar o procesos que quieran mejorar, y además también queremos concienciar de esa búsqueda de herramientas, de crear edificaciones que de verdad que sean refugios para la tranquilidad y el descanso de los ciudadanos. Y ya aprovecho que desde CTCON hemos impulsado una jornada para concienciar de la importancia de la acústica en la edificación. Tanto para expertos como empresas que sean encargados de realizar obras, porque no es lo mismo, o sea, puedes utilizar los materiales más aislantes que haya en el mercado, pero si tú los ejecutas mal al hacer la obra del edificio, ya sea agujereando para meter la luminaria o haciendo malas instalaciones de ventanas o puertas, eso no va a cumplir con los niveles que te exigen de aislamiento. Por eso es muy importante los ensayos y las verificaciones una vez esté realizada la obra, para ver si se ha hecho bien, si se han utilizado buenos materiales, que eso según proyecto se supone que sí, pero hay cosas que en el proyecto de forma teórica no se puede verificar que esté bien hecho.
Pues ahí queda, desde luego, esa opinión y evidente en todos sus proyectos del Centro Tecnológico de la Construcción. Hemos hablado con Lorena Fernández, que es responsable en acústica de este centro. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Me encantaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿OTC?
Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso. Hay tres en la región. OTC del Ayuntamiento de Murcia, OTC para la Región de Murcia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales y OTC Región de Murcia de la Fundación Desarrollo Sostenible. Entra en sus webs e infórmate de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Los veterinarios de la región de Murcia trabajan incansablemente para que disfrutes de los alimentos que compras con total tranquilidad, inspeccionando cada producto que llega a tu mesa, garantizando su seguridad y calidad. Come tranquilo. Nosotros te cuidamos. Colegio de Veterinarios de la región de Murcia.
¿Sabes qué es el aniversario de Smith? Celébralo con un regalo para quien se lo merece. Tu casa.
En Smith tenemos las mejores ofertas para amueblar tu cocina o cualquier estancia de tu casa y así crear un hogar tan especial como tú. Home Smith Home.
Pide cita ya en tu tienda Smith de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues en esta jornada de lunes 7 de octubre hay que decir que en general no hay grandes problemas de momento en el tráfico. Siempre les aviso de lo mismo. Por favor, muchísima precaución porque luego llega la hora de salida de colegios, de oficinas, etcétera, y hay más vehículos circulando por las calles de Murcia y de pedanías. Precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minutito para llegar a las dos. Les doy una noticia de última hora que publican algunos medios como La Opinión y también La Verdad. Juan Castejón y otros tres empresarios condenados por prostitución de menores no van a entrar en prisión. La Fiscalía se opone a que el que fuera presidente de la COEC quede libre y va a presentar un recurso sobre esta decisión. El abogado dice que su cliente sufre un calvario y que no tenía ni una multa. Ya saben ustedes que este juicio, bueno, pues está dando mucho que hablar y sobre todo en los propios medios de comunicación. Y al menos cuatro de los seis empresarios condenados en firme por prostitución de menores en Murcia no van a pisar, como decimos, la cárcel. Llegamos a las dos. Ya saben que ahora mismo estás escuchando Mediodía COPE y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.